Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas. 133 es el capítulo que aquí empieza de Showtime, vuestro programa de baloncesto, el de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a los nuevos, a los que os dejáis caer por aquí por primera vez. En este capítulo manda la copa, va a ser la portada de este programa. Ya tenemos a los 8 equipos definidos. Se han distribuido esas 3 últimas plazas y 2 de las capitales de la Copa 2014, es decir, Tenerife y Zaragoza, pasan por el programa. Aquí hoy hablan Alejandro Martínez, el flamante técnico del Iberostar Tenerife, y también José Luis Abós, no José Luis Galilea, que se parece mucho, sino José Luis Abós, el técnico del CAI Zaragoza. Muevas así la cabeza, que me he encerrado yo en que eres el doble de José Luis Abós y eso no me lo vas a quitar. Muy buenas, Galis.
No, hombre, no, muy buenas, hombre. Yo encantado de que me comparen a todo un pedazo de entrenador como es José Luis Abós.
Sí, ya saltas el poder y las formas. Yo que siempre saludo primero a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pani?
Bien, hombre. Aquí, ¿sí? Recibiendo noticias de todo tipo.
Ay, ¿de qué tipo te ha llegado la última?
Una sentimental, que esa es personal, pero luego de la Liga bastantes.
Hombre, pero luego... ¿alguna buena nueva?
Sí, sí, la confirmación de la fecha de boda de mi hijo.
Hombre.
Mira que le he enseñado cosas, pero
hombre,
no me ha escuchado.
Bien, 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 pero sigue por el camino y la senda de la verdad. Oye, pues felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bien, bien, bien.
En un par de años abuelo, entonces ya será el acabose.
La cuadratura del círculo que dijo el otro. Bueno, pues empieza bien y empieza fuerte este 133. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Ya estás haciendo las maletas para la copa?
Lo mismo te digo, ¿no?
Oye, ¿cuántas copas llevas tú? Me refiero del rey, o sea, de estas de baloncesto.
Sí, porque de las otras.
De las otras corro un tupido velo. Pero hay que decir que me he vuelto muy formal en las copas del rey. Antes cerraba todos los chiringuitos, ahora ya no abro ninguno.
Prometemos que Pilar Casado no bebe durante ni antes del programa.
Exacto, efectivamente. 1998, Valladolid. Ahí empezó el temita.
La leche. Bueno, bueno. Hola, Parrita, ¿qué tal?
A las buenas.
¿Cómo estás, amigo?
Yo llevo unas cuantas copas más, pero sí, de las otras.
Con el impas del fin de semana, ¿no?
Ah, no, yo el fin de semana abstemio total. Estoy todo el día currando. Soy más
yo,
de jueves.
Director, imagino a Parra ahí, como en estas películas americanas, donde el tío desesperado está ahí en una barra contándole al barman su vida después de cada derrota de los Lakers, ¿no?
Sí, la cuenta yo.
Y a la frase de, póngame otra.
Sí, sí, sí. Póngame otra que han vuelto al perder.
Bueno, hay que ahogar las penas como se puede, o pasarlas lo mejor posible, que para eso estamos aquí nosotros, cada uno con sus derias. Hola, José Luis Gil, hablando de derias.
Esto sigue siendo un programa informativo, ¿no? No, es que veo aquí mucho
con
el
sano pretexto de divertirnos.
Entiendo que el profe Miguel Ángel Paniagua tenga motivos para estar feliz. Hombre, yo no llego a los extremos de desesperación de Rubén Parra, pero hay gente que no estamos tan de buen humor, ¿vale? Ya. Entonces, por favor...
Tú lo llevas a tu terreno, hay que decodificar...
No, yo un respeto.
Porque el Madrid ha perdido un partido.
No.
Y no te fijas en cómo se ha levantado.
No, perdona, un momento.
Breve, que esto tiene una duración.
Ahora, eso sí, como palméis en Málaga, me vais a oír.
Yo os prometo que no lo entiendo, de verdad, y comparto con él horas y horas y horas de redacción. Yo siempre le digo, Gil, ando fácil. Bueno, 133 de Showtime, también en compañía de Andreu Quesada, que hoy nos propone de inicio, atención, música funky de los 70, tailandesa, buf.
Oi, vi sai ơi, chẳng mà nên vi sai ơi, chẳng mà nằm, nó mi sang sẵn. Hắn mà là khá chờ sang lộ hoàng lắm, nó không ngăn nhau bỏ lèo. Hắn đời nên chân mà, hắn yêu, kênh nạ khá chá hi xa, là khá chào cục bên, là khá chẳng văn kênh nắn, khá chứ sống chè. Kiếc lèo bởi bó bên nhau ta liêu hình, con cổ nhà khâu mưa gió lắm khám bạc bè. Nó chôn, kê phản, và hắn mê mê hình, nó có mi.
Luego decís de mí, ¿eh? Son propuestas
rayadas en toda regla.
No, pero son propuestas diferentes, más allá de lo comercial, que es lo que escucháis vosotros.
Hashtag
oídos inquietos.
Hashtag ahí lo dejo. Luego decís de mí.
¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal suena esto a tus oídos? Que tú que tienes experiencia.
Bien. Solo me falta ya ver a Jackie Chan repartiendo esto.
Charlie Juan Dumern es el grupo.
Luego va a haber que darle unas vacaciones, ¿eh?
Lanto, ¿eh? Chao igual.
Sí. Va a llamar el embajador de Tailandia, ¿eh? Por favor.
¿Me permitís? ¿Podéis ordenaros un poquito? Es el tema. Chao igual, Dumern, de verdad. Música tailandesa funky de los años 70. Es lo que hemos extraído hoy del baúl de la música de Andrés.
Por favor.
Estaba en el fondo, ¿no?
Al lado de algún plastiquito o algo. De Tailandia.
Venga, esto es Showtime.
En el último programa de Showtime.
Desde luego, el ponerse unas metas.
Sadransky.
Todo el tiempo pensando las metas altas. Pues es malo. Tiene que seguir mejorando porque está claro que lo ha hecho mucho desde que empezó hace 5 años en Sevilla hasta ahora, pues ha mejorado muchísimo. Técnicamente pues es un portento y técnicamente pues está añadiendo muchas cosas a su repertorio y tiene que seguir añadiéndolas y usar más el cerebro, que por otra parte lo tiene bien, pero tiene que saberlo utilizar en cada momento.
Óscar Quintana ha sido cesado en Murcia, está a 2 victorias del descenso y no parece ser que la relación fuera del todo buena con parte de la plantilla. Le sucede Marcelo Nicola, durante muchos años jugador, lo hemos visto sobre todo con la camiseta del Baskonia. Vamos a ver si el bueno de Marcelo Nicola revierte la situación o no. Me cuentan también que hay mucho calentón por parte del presidente del UCAN Murcia.
Fue una ida precipitada a la NBA.
Sergio Rodríguez.
Tienes la suerte de que caes en un tipo de equipo que está hecho a tu medida, vale, pero si no, pues era precipitado. No había llegado ni a triunfar plenamente en España ni en Europa, claro. Cuando volvió, pues tampoco parecía que iba a hacer lo que ha hecho después. Yo creo que él ha tenido un progreso significativo, pues, algún año después de volver, ¿no?
Puede ser un retorno para no volver.
Ryan Rondo.
Retorna a los Celtics, pero los Celtics lo han puesto en el mercado. Si pudiera ser que se ejecutara una transacción con otro equipo antes de la fecha tope de febrero, ahora el mes que viene, mejor. Si no, para junio, pues intercambiando por vía de draft. Y que no le sorprenda a nuestros oyentes si en los rumores de traspaso vuelven a aparecer los Lakers. Y ahí siempre entraría, por una cuestión de equilibrio presupuestario, Pau Gasol.
Hay una característica que tiene este año el Madrid sensacional, más allá de la vistosidad del juego, es el instinto asesino que ha llegado a desarrollar el equipo. No son capaces de romper el partido. Cuando hay momentos del partido en los cuales, en cuanto ven la mínima debilidad del rival, es que rompen el partido de una manera impresionante y ya se acaba, ¿no?
Showtime.
I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.
Pues eso, que nos metemos en materia después de recordar lo mejor del último capítulo de Showtime. La portada, como os decía, para la Copa del Rey 2014 en Málaga, en el Martín Carpena. Ya tenemos emparejamientos y horarios, Pilar.
Así es, la Copa arrancará el jueves 6 de febrero en el Martín Carpena con la disputa del Real Madrid-Herbalife-Gran Canaria a las 7. Ese mismo día, a las 9 y media, Unicaja-Caixa-Zaragoza por la Forza. Y el viernes 7 de febrero, ojo porque se le ha dado la vuelta, inicialmente estaba previsto el Barça-Iberostar, pues no, el primer partido a las 7 y por la 1 será el Valencia Basket, Laboral Kutxa, y a las 9 y media sí ese partido de cuartos entre el Barça y el Iberostar Tenerife. Semifinales el sábado 8 de febrero a las 7, el ganador del Madrid Gran Canaria contra el ganador del Unicaja CAI, y la segunda a las 9 y media, el ganador del Valencia Basconia contra el ganador del Barça Iberostar Tenerife, y la final el domingo 9 de febrero a las 6.
Bueno, ahora os pido vuestra opinión del cuadro de la Copa, pero antes visitamos a uno de los protagonistas. Nos vamos a Tenerife. Alejandro Martínez, entrenador del Iberostar Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a Showtime. Bueno, motivación, yo creo que a tu equipo no le gana nadie en esta Copa, ¿eh?
Mucho van a tener que tener los demás para que nos superen en eso.
Sí, señor. Con ese expediente casi casi perfecto, cada uno dentro de sus posibilidades y viendo cómo ha evolucionado la primera vuelta del campeonato. 9 victorias, 8 derrotas. Se mete como el octavo equipo el Iberostar Tenerife. Bueno, un buen balance, ¿no? Un muy buen balance.
Sí, la verdad que sí, que a principio de temporada, si nos comentan que podemos tener esta opción, pues bueno, hubiéramos mirado un poco raro al interlocutor, pero bueno, el equipo ha hecho las cosas bien, ha ganado 3 partidos fuera de casa. Nos hemos dejado en nuestro campo alguna que otro partido, como este último contra Manresa, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que al final, en 17 partidos, que son muchos partidos, los 8 mejores son los que hacen los más méritos posibles, y nosotros pues hemos sido uno de ellos, y la verdad que muy contentos.
Alejandro, lo vuestro, supongo, no sé si le dais la misma importancia que se da desde fuera, o más, incluso es un pequeño milagro, ¿no? Ascendiendo a la máxima categoría del baloncesto español, no sé qué presupuesto tenéis, pero seguro que muy bajo. Ahora volviendo a la Copa 25 años después, con jugadores que tienen experiencia, pero que a motivación y viendo lo que están haciendo como Sekulic parece que tengan una segunda juventud. Bueno, es eso, ¿no? Un pequeño gran milagro, ¿no?
Sí, la verdad que llevamos unas temporadas convulsas, ¿no? Porque, bueno, el equipo jugaba en la Laguna, en el Río Tejera, se cambió a Santiago Martín, que aunque también pertenece a la Laguna, está a 100 metros del límite con Santa Cruz, y bueno, pues siempre la rivalidad Santa Cruz-Laguna ha sido muy importante, y eso, digamos, para algunas personas, pues fue, pues bueno, un avance necesario, porque el Río Tejera se nos quedaba pequeño, y el Santiago Martín es un pabellón hecho para jugar en ACB, pero algunas personas, pues no le llegaron a entender. Pasado un tiempo sí, y ahora están muy contentos también con ellos, pero luego, bueno, el año que ascendimos no teníamos dinero para todo lo que nos pedía la ACB, pero al final con el tema de Alicante pudimos ascender, y el año pasado conseguimos convertirnos en estar y cubrir un capital social de 2,3 millones, y bueno, digamos que llevamos una serie de veranos y de inviernos y del año completo bastante duro, y bueno, esto culmina un poco pues los sueños de mucha gente, el trabajo de mucha gente y las ilusiones de muchos aficionados.
Hay que mirar hacia adelante, Pilar. Lo más inmediato, la Copa para este Iberostar Tenerife, que se las va a ver, como decíamos, con el vigente campeón, el Barça.
Así es, yo tengo una lista de milongas varias para Alejandro, que va a escuchar, yo creo que desde el momento en el que ha salido, bueno, no, quizá desde la tarde de ayer. ¿Cuántas veces te han dicho en las últimas horas, 27 años después, el equipo de Tenerife vuelve a la Copa?
Con la de ahora, ya voy por 100 y pico.
Fenomenal. ¿Cuántas veces te han dicho, no tienes nada que perder?
Otras tantas. Eso más veces.
Más veces. Tercera milonga, no tienes presión ninguna.
Acompañando la frase anterior otro montón de veces, hoy en rueda de prensa, bueno, prácticamente la misma pregunta a todos los compañeros de los medios locales.
Terminas ayer tu partido con el Basket Manresa y piensas, me tengo que jugar las habichuelas con Estudiantes. ¿Qué dices? ¿Que me cojan confesado?
No, confiábamos Estudiantes, que tenía que ganar, y estaba en un jardín con 3 victorias, estaba en una situación muy delicada, y yo creo que tiene equipo para estar en una situación a lo mejor un poquito mejor que la que está ahora, ¿no? Y bueno, también, la verdad que confiamos en ellos, y mis ayudantes saben perfectamente que cuando acabó el partido les dije tranquilos que esta tarde lo tenemos hecho ya.
Y luego ves los 19 puntos del Gipuzkoa Basket, ¿y qué dices?
Digo, tienen que reaccionar, y ahí sí que me preocupé. Digo, si el partido hubiera estado más igualado, hubiera tenido más claro, pero con tanta ventaja, el equipo que va con muchos puntos por delante, normalmente la segunda parte a lo mejor sale a veces un poquito más relajado, el otro sale con ganas de hacer las cosas un poco mejor, y esos partidos se suelen igualar. Ayer no fue así, y bueno, nos benefició a nosotros, y la verdad que lo lamento mucho por Gipuzkoa, porque es un equipo con el que tenemos una relación excelente, tanto a nivel técnico como nuestros presidentes. El presidente de Gipuzkoa, Miguel Santos, es accionista de nuestro equipo, o sea que bueno, que la verdad lo lamento mucho por ellos, pero bueno, no éramos ellos o nosotros, y evidentemente prefería que pasáramos nosotros.
¿Y cuántos te dicen, echa solo ropa para un día, porque total, ¿para qué vas a echar para 4?
Eso todavía no me lo ha dicho nadie, pero...
Ya te lo ha dicho Pilar.
Pero ya me lo has dicho tú, ya caerá alguno más, seguro.
Muy bien. Te quería preguntar por uno de los nombres que te apuntaba al inicio de la entrevista para ir conociendo un poco más a tu equipo, ¿no? Sekulić, jugador con mejor ranking ACB, máximo anotador, 17,4 puntos por partido, tercer máximo reboteador de la competición. Lo que os da, ya lo sabemos. ¿Qué le dais vosotros a él?
Bueno, el clima. A ver si con el clima engañamos a alguno más en el futuro. No, yo creo que él se siente aquí muy valorado, ¿no? No solo por el cuerpo técnico, por sus compañeros, sino por la isla en general, por la gente del baloncesto en general. Él vive en una zona muy céntrica de la ciudad y sale a la calle y prácticamente desde que sale de su casa hasta que llega al pabellón, una persona que aparte que le llama la atención por su altura. Yo creo que la gente aquí está muy agradecida del trabajo porque todos sabemos que él tenía oferta probablemente de mayor cuantía que la nuestra, pero decidió continuar un año más con nosotros y nos está dando todo, nos está colocando yo creo que en el mapa cestista de España y de Europa, porque en él basamos muchísimo de nuestro juego ofensivo y de nuestro juego defensivo. Entonces, bueno, la verdad que poco más allá de confianza, de compromiso de sus compañeros y el cariño de la gente, yo creo que todo eso al final también suma para que un jugador que ha estado en muchísimos equipos, pues llega a un sitio y diga, ¿por qué yo no he venido aquí antes, no? Y bueno, yo creo que Blagota podría ser ese caso de jugador.
Para los que no vivimos el día a día del equipo, ha perdido un poquito de gas el Iberostar Tenerife. Lo de la Copa, bueno, es un pequeño oasis donde puede pasar cualquier cosa, aunque es cierto que las opciones son pequeñas para hacer algo importante. Y lo interesante sería intentar mantener esa buena dinámica del inicio. Quiero decir, si el equipo acaba decimotercero o decimocuarto, que nos quiten lo bailado, ¿no estarías contento?
No, nosotros desde el primer día, nosotros si el último día hay dos equipos por debajo nuestro, yo creo que ya es suficiente premio, ¿no? Hay gente que nos tilda de poco ambicioso, aspirando a solo mantener la categoría, pero yo creo que una liga como esta, probablemente la mejor liga de Europa, ya ese deseo de dejar a dos equipos por debajo, aunque solo consiga, pues ahora tenemos 9 victorias, que acabemos con 11 y dos equipos estén debajo nuestro, para nosotros ya es un éxito, ya es un logro, y nuestro futuro es el crecimiento social, que el equipo se implante más todavía en una isla que es bastante futbolera por la historia del Tenerife, del Club Deportivo Tenerife, pero que poco a poco vamos consiguiendo pues no quitarle esa cuota, porque al fútbol es imposible apartarlo, pero sí teniendo nuestro espacio en la prensa, en las radios, en la vida social, en la publicidad que se pueda generar en las islas, y todo eso a lo que aspiramos, ¿no? A quedarnos muchos años en esta liga, como si es todos los años acabando el 16º, ¿no? Y si por el medio tenemos algún premio como este de la Copa, pues bienvenido será.
Alejandro, Albert, ¿la Copa distrae o divierte para tu equipo,
Yo espero que divierta, ¿no? Yo espero que en el equipo hay solo un par de jugadores que han jugado Copa y estaban encantados y contándole a sus compañeros ayer y esta mañana, pues todo lo que es la Copa, ¿no? El estar con 7 equipos, prácticamente todos equipos Euroliga, Eurocup, más Gran Canaria, que es la primera vez que los equipos canarios vemos una competición de este estilo, el ambiente que se vive en la ciudad, el ambiente que se vive en el pabellón, pues bueno, todo eso no puede ser otra cosa que divertido, independientemente del resultado que luego hagamos contra el Barça el viernes, ¿no? El poder ver los partidos de ese nivel, ser durante un par de días el centro de atención de todos los medios, de toda la gente que le gusta el baloncesto en España, en Europa y en todos lados, porque esta competición mediáticamente pues se vende en muchos países, pues bueno, yo creo que eso no tiene que ser otra cosa que divertir y nosotros, esa es nuestra ambición de cara a ese fin de semana.
¿Y al entrenador le despistará o le divertirá?
Espero que me divierta también, ¿no? Yo bastantes problemas hay cuando en la vida y nosotros siempre hablamos mucho de que este deporte o nuestro deporte es algo que tiene que tratar que en un par de horas cada semana a la gente que tiene 1000 problemas en casa con sus trabajos, con sus hipotecas, con sus historias, pues vaya al campo y durante 2 horas bueno, se lo pase bien, sufra con el equipo, pero en resumen se lo pase bien, ¿no? Y yo aspiro también a eso, a ser pues bueno, alguien que con su grupo de jugadores haga que una serie de personas, ayer 5000 y pico que vinieron al pabellón, porque no cabían más, si no hubieran venido más, pues se lo pasaran bien, disfrutaran, al final, bueno, pues el amargor ese de la derrota, pero una tarde larga para muchos de transistores, de jornada virtual de ACB, al final ver que tu equipo, al que has animado, el que te has comprado su abono, te has comprado entradas, que tienes la camiseta, pues se ha metido en la Copa del Rey después de 27 años, entonces, bueno, yo creo que todo eso yo tengo que tratar también de seguir con la idea que desde que empecé a entrenar este club hace 10 años, que de divertir a la gente, de pasarlo bien, de disfrutar con el deporte que me gusta y hacer y transmitir eso a los demás.
Muy bien. Rubén, Miguel Ángel, José Luis, no sé si queréis algo para Alejandro.
Bueno, sí, a mí me gustaría, bueno, lo primero, Alejandro, felicitarte porque lo que estáis haciendo con los recursos que tenéis es espectacular. Y me gustaría preguntarte una cosa. Desde fuera, por lo menos, la imagen que transmitís es una imagen de equipo tremenda, ¿no? De que estáis muy unidos y demás. ¿Hacéis algo, aparte de, lógicamente, el aspecto baloncestístico? O sea, tú pones, o los jugadores, ¿lleváis a cabo algún tipo de iniciativa para fomentar ese buen rollo que transmitís?
Bueno, la verdad, no, nada especial, ¿no? Pero sí hemos cometido algunos errores muy importantes a la hora de confeccionar algunas plantillas y tratamos de buscar jugadores que entiendan lo que es vivir en una isla. No es lo mismo vivir en un archipiélago que vivir en península, y los jugadores tienen que entender eso, ¿no? Y tienen que entender a dónde vienen, y tratamos de buscar un perfil de jugador que se acomode a lo que queremos como jugadores de baloncesto, pero también a lo que queremos como jugadores de vestuario, ¿no? Entonces, tenemos una serie de jugadores que llevan muchísimo tiempo en el club, que jugadores incluso que han estado 10 años en 10 equipos diferentes, han llegado a Tenerife, se han quedado 4 o 5 temporadas con nosotros. Levi Ross, que es nuestro americano, y Jaime era el capitán del equipo, y yo mismo empezamos en Deptos hace 10 años, y ahora mismo estamos en ACB y vamos a jugar una Copa del Rey. Esa continuidad que se nos da, que tratamos también de fomentar la continuidad, no tocar a más de 2 o 3 jugadores en una temporada para la otra. No sé, el médico lleva 25 años en el club, el fisio lleva 11, el preparador físico llevaba 10, este año lo hemos sustituido por otro, mis ayudantes llevan ya 5 años conmigo, yo qué sé, todos, digamos que un poco basamos en la continuidad y en la confianza, un poquito el trabajo que hacemos, y al final pues esa continuidad y el vivir mucho tiempo con los mismos compañeros hace que ese buen rollo, como lo podamos llamar, pues se transmita y creemos que a lo largo de una temporada de 34 partidos son algunas que son victorias que al final son las que te dan los premios al final de curso.
Muy bien, Alejandro Martínez, que gracias por pasarte por Showtime en este capítulo 133. Felicidades por la temporada y mucha suerte en la Copa, ¿eh? Cuídate.
Muchas gracias a todos.
Bueno, enseguida nos vamos a otra de las capitales de esta Copa 2014, concretamente a Zaragoza. Antes, la opinión del equipo de este cuadro ya definido de la Copa del Rey. Miguel Ángel Paniagua, ¿a ti qué te parece?
Cuadro interesante. Los listos del Reino van a decir que ya está hecho otra vez para que el Real Madrid y el Barcelona se enfrenten en la final, que es verdad que es una posibilidad muy real y muy tangible. Pero para eso, sobre todo el Barcelona, yo creo que va a tener, y el propio Real Madrid, ¿no? Va a tener que pasar un camino no precisamente de rosas, ¿no? Yo creo que en la Copa, históricamente, la Copa del Rey, que es el evento, por cierto, donde la ACB luce como la liga que debería ser, es decir, si yo quisiera que un millonario indio del metal invirtiera en un equipo de liga Endesa ACB, le llevaría a la Copa del Rey, no a un partido de temporada regular, ni siquiera a las finales. Creo que es el gran evento por excelencia, y uno, para mí es uno de los mejores, si no el mejor evento que se hace en Europa después de la Final Four de la Euroliga, y mucho más en Málaga, donde supongo que habrá pues muchos llenos, ¿no? Dicho esto, yo creo que en la Copa históricamente siempre ha habido un equipo favorito. Ese equipo favorito es claramente el Real Madrid, que ha hecho un 17-0 en la primera vuelta, una primera vuelta perfecta, etcétera. Hay un equipo que suele ser el sorprendente porque nadie le da como favorito, pero gana, que ese podría ser perfectamente un Fútbol Club Barcelona, y luego hay un tapado, un equipo que está ahí, bueno, más o menos agazapado, y ahí veo dos, y los veo salir del mismo emparejamiento de cuartos de final. Uno es el Valencia y el otro es el Laboral-Cucha. Yo creo que por ese lado el peligro es enorme, porque el Valencia, aunque está mejor a priori que el Laboral-Cucha, el equipo de Baskonia tiene equipo y entrenador, o entrenador y equipo, me da igual el orden, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese partido será espectacular. Yo creo que de pronóstico muy incierto, y ahí es donde puede saltar la sorpresa relativa, pero bueno, sorpresa, puesto que en el caso de que ganara el Baskonia, ganaría un equipo que no es cabeza de serie. El Barcelona con el Iberostar, bueno, si se concentra, yo creo que el Barcelona, si se concentra bien y se mete en el partido, el Iberostar juega a favor, o tiene a favor el hecho de que juega sin presión. pero es verdad que la diferencia de la infantería de uno y otro es tremenda. Y luego, pues en el otro lado del cuadro, yo creo que el Herbalife Gran Canaria le va a poner muchos problemas al Real Madrid. No creo que el Real Madrid llegue a los 100 puntos en ese partido, ya se encargará Pedro Martínez y su cuerpo técnico de que no lo haga, pero lógicamente, por lo mismo que hemos dicho antes del Barça, ¿no?, por el enorme poder de fuego que tiene y la infantería que tiene el Real Madrid, debería ganar. El Unicaja cae Zaragoza, pronóstico también muy incierto, porque José Luis Abos es un gran táctico y seguro que le va a poner en aprietos a Unicaja, y yo diría que puede ganar Unicaja por el factor cancha, con lo cual quedaría dibujado un Real Madrid-Unicaja y un Barcelona, yo me atrevo a decir, Baskonia, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues bueno, ya Dios dirá.
Galis, tu análisis.
Bueno, un poco lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? A priori y de, bueno, pues de un primer vistazo parece que está hecho como para que Barça y Madrid lleguen, pero yo creo que ahora mismo, por ejemplo, Valencia es, y lo dije al principio de temporada, es uno de los serios candidatos a cualquier título. Creo que además pues seguramente su trayectoria en esta Copa del Rey también puede de alguna manera pues ser un punto de inflexión en lo que sean capaces de conseguir a lo largo de esta temporada. Y bueno, y por otro lado, yo creo que hay otro equipo que para mí también bueno, llega en un momento excepcional, que es CAI Zaragoza, el otro día con una victoria tremenda contra Murcia, contra Lucas Murcia. Y es un equipo que ahora mismo, bueno, tiene mucha hambre de hacer cosas importantes y creo que además es muy consciente de que el poder hacer esas cosas muy grandes pues pasan seguramente por torneos como lo son la Copa del Rey, que es un torneo muy 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 abierto.
Hay que significar que en el conjunto anfitrión, en Unicaja, el Callaway se va a perder la Copa, va a estar por un esguince entre 3 y 4 semanas de baja, baja importante en el conjunto de Joan Plaza. Pilar, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que en el caso de los partidos del jueves, que son el Madrid Gran Canaria y el Unicaja CAI Zaragoza, creo que el Madrid asume con una naturalidad pasmosa, lo digo porque hoy en el programa de Madrid hemos estado hablando con Alberto Herreros, y asume con una naturalidad pasmosa su condición de favoritos, y me temo que van a salir con el mismo cuchillo que hicieron, por ejemplo, ayer contra Unicaja, el mismo cuchillo entre los dientes, y es verdad que le puede dar problemas al Gran Canaria, pero no creo que tenga tampoco excesivos como para pasar ese partido de cuartos. Creo que la presión del anfitrión le va a poder a Unicaja, y no sé por qué tengo esa sensación que la sorpresa podría estar perfectamente en ese cruce, amén del caramelo envenenado, porque me parece un caramelo envenenado mayúsculo que te toque con el Baskonia. Creo que a un partido como Valencia, a pesar de ese 15-2 y de una primera vuelta que es la mejor de su historia, yo no me gustaría demasiado cruzarme con Escariolo a un partido, sinceramente. Me parece que si hay alguien que le puede ganar es el Baskonia, y creo que la parte más desigualada quizá sea un partido muy divertido por cómo juegan los unos y los otros, el Barça y Iberostar Tenerife, pero vamos, el Barça tampoco debería de tener demasiados problemas para acabar con el Tenerife.
Y nos falta saber la opinión de Parrita.
Bueno, yo creo que el Madrid es archifavorito, más que nada porque es un martillo pilón, es lo que dice Pilar. Si encima el otro día pierden con el CSKA de Moscú y alguno pudiera tener dudas de aquí viene un bajón, aquí viene tal, juega contra el Unicaja, que es top 4 Liga Española, y le mete una paliza superlativa. Todo lo que no sea hablar del Madrid como hiperfavorito me parece un absurdo. Claro que es la Copa, y en la Copa hay sorpresas. Estoy muy con Pilar en lo del CAI. Ojito con el Unicaja, no vaya a ser que señora Bosa and Company les hagan la gracia. Me parece el partido más igualado. Yo creo, sinceramente, le tenéis mucha fe al Caja Laboral. Yo no sé si los últimos cuatro últimos partidos que les he visto es que me han dejado muy malas sensaciones. Y el Valencia, cada vez que le veo, me parece hipersólido. O sea, yo creo que es mucha ventaja para el Valencia en esa eliminatoria. Y la duda que me queda es saber si el hecho de que el Caja Laboral le plante mucha cara en ese partido de cuartos de final puede favorecer al Barcelona en cuanto a que llegue cansado al partido de semis del día siguiente. Date cuenta de jugar el viernes y el sábado. El Valencia, verdad, juega en primer turno y el Barcelona en segundo, pero el Barcelona supuestamente debería tener menos desgaste con el Iberostar de Tenerife del que va a tener el Valencia con el Laboral del Cucha. Dependiendo de cómo esté el cansancio, yo me atrevería a decir un Real Madrid-Valencia en la final, que es tan sencillo como decir el primero contra el segundo, pero es no solo por los números y tal, es por cómo juegan, porque yo estoy enamorado de cómo juegan los dos equipos.
Bien, es tu apuesta. Hablaba Rubén del tropiezo del Real Madrid en Moscú. Ya en territorio Euroliga le vamos a preguntar a Galilea cómo y por qué se produce esa primera derrota después de 31 partidos seguidos entre todas las competiciones ganados por el conjunto blanco. Y hablaba Parrita también del CAI. Y en Zaragoza, bueno, pues en Zaragoza le han cogido gusto a esto de la Copa y vuelven a disputar la Copa. No partía el CAI como favorito para obtener plaza, pero bueno, se la ha ganado y a pulso, con la victoria ante el Murcia y la derrota del Iberostar Canarias. José Luis Abós, Zaragoza, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, entrenador?
Pues bien, estoy bien, contento,
feliz.
Contento por haber alcanzado la Copa, contento por haber terminado la primera vuelta en sexta posición,
sí.
Que dice que, bueno, pues es un premio, digamos, a la regularidad que hemos tenido al final, ¿no? Porque nos ha costado mucho compaginando las dos competiciones, Europa y la Liga, y la verdad es que al principio nos ha costado mucho, pero al final yo creo que hemos tenido una buena regularidad y al final, pues bueno, hemos tenido el premio de estar en esa sexta posición que nos ha dado pues el poder jugar la Copa otra vez.
Por segunda vez consecutiva, además, os pone, ¿no?, esto de empezar contra el anfitrión, ya lo hicisteis en Vitoria y ahora en Málaga contra el Unicaja.
Sí, parece que somos el equipo que tiene que jugar de sparring del anfitrión. Pero bueno, ya cogimos experiencia el año pasado en Vitoria y fue una buena experiencia para ser novatos en jugar la Copa y bueno, vamos a ver si la segunda vez que jugamos la Copa, pues bueno, esa experiencia nos vale y somos capaces de competir hasta el final, digamos, e incluso, ¿por qué no ganar, no?
José Luis, lo miro desde fuera, no sé si es una lectura real o es muy particular. El de este año es un CAI más experimentado, más rodado, también diferente, pero que lo de la presión va con otros.
Sí, bueno, hombre, nosotros nuestro objetivo era ir a la Copa, ¿no? Nuestro objetivo desde el principio de temporada fue intentar ir a la Copa, intentar pasar en el Eurocup, intentar pasar también de ronda, y bueno, vamos consiguiendo objetivos, ¿no? Y ahora mismo, pues evidentemente hay muchos jugadores que ya jugaron el año pasado la Copa, que tienen más experiencia, que los partidos de competición europea también nos van dando más conocimiento, más experiencia también. Y bueno, en ese aspecto yo estoy tranquilo, ¿no? Estoy tranquilo porque confío mucho en lo que hemos hecho hasta ahora con el equipo, sé que vamos a dar el máximo cuando estemos allí y también tenemos esa dosis de tranquilidad, ¿no? Porque seguramente pues el anfitrión en ese aspecto tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿no? Tiene la ventaja de que juega en su campo ante su gente y el inconveniente de que también tiene esa presionalidad de que siendo el organizador pues tiene que intentar ganar la Copa, ¿no? Lógicamente.
¿A río revuelto a pescar o qué?
Bueno, no, a río revuelto no hay ningún.
Quiero decir,
revuelto,
a río revuelto
¿no?
Por la presión que tiene como local Unicaja.
Sí, bueno, en ese aspecto está claro que ellos, bueno, pues es una presión lógica que se genera por la ilusión que me imagino de disputar la Copa en Málaga y a la gente, pues bueno, eso le genera una ilusión y lógicamente, pues querrán ganarla. Y ese en ese aspecto, pero bueno, hay que tener en cuenta que Málaga está haciendo, Unicaja está haciendo una temporada muy buena, se ha clasificado en la Euroliga. Ha quedado tercero en la liga. Bueno, yo creo que está haciendo una temporada extraordinaria, ¿no? Mejorando mucho lo que había hecho años anteriores y este año está haciendo una muy muy buena temporada, con lo cual pues bueno, la empresa no vamos a decir que sea fácil, sino que más bien es lo contrario, que es una empresa muy difícil.
Hace 15 días te preguntaron en el Palacio de Deportes si te iban a caer muchos palos si no llegabas a la Copa. Evidentemente de momento esos palos te los has quitado. ¿Hasta qué punto te está distrayendo la Eurocup?
Bueno, bastante, nos ha distraído. La distracción ha sido sobre todo al principio, ¿no? Porque los jugadores, especialmente los que vinieron del europeo, llegaron tarde, y especialmente los georgianos, Anikiche y Semanini, llegaron muy tarde y además, en el momento que empezamos la liga, pues otros años teníamos la opción de que aunque llegasen los tarde del europeo, pues tener semanas enteras para trabajar, ¿no? Este año, desgraciadamente, no hemos tenido semanas enteras para trabajar, todo ha sido ya Eurocup desde la primera semana, Liga Eurocup, y a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido que ir trabajando como hemos podido, seguramente mejorando, y ahora sí que es cierto que da la sensación de que el equipo en las últimas jornadas ha estado más sólido, ha estado más mejor en todo, más consistente en muchos aspectos, y que estamos avanzando bastante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos ha costado mucho.
¿La Copa es un premio o también es una distracción? Lo digo de cara al objetivo, que es volver a jugar eliminatorias por el título.
Sí, no, la Copa es un premio siempre. Yo creo que, sobre todo para nuestra afición, ¿no? Para nuestra afición de Zaragoza, que tanta, yo creo que le hace muchísima ilusión que juguemos la Copa. El año pasado ya fue un premio extraordinario después de tantos años sin jugarla, y este año volver a repetir, pues yo creo que es un premio, es una ilusión. Sobre todo lo que te digo, para lo que es el motivo de que este club exista y de que este club vaya adelante, que es la afición que tenemos detrás, ¿no? Y que está viniendo siempre en Eurocup, en Liga, está viniendo siempre, nos está apoyando, y bueno, yo creo que si a ellos les hace ilusión, a nosotros todavía más, claro.
A ver si les estás acostumbrando al caviar.
Bueno, es cierto que nos estamos acostumbrando a cosas muy buenas, ¿no? Llevamos unos años desde que subimos a la CB que estamos pues rondando los primeros años esto, luego hemos ya este segundo año volvemos a jugar la Copa del Rey, estamos jugando a Eurocup, hemos pasado la primera fase, estamos jugando la segunda fase con todo abierto para podernos intentar clasificar. Bueno, estamos creciendo mucho en muy poco tiempo, pues hemos subido muy arriba y ahora lo único que nos hace, bueno, tengo la ilusión de que esto se consolide, pero evidentemente tenemos que pensar que en algún momento pues las cosas no nos van a salir tan bien y que vamos a tener momentos en los cuales va a ir peor, y espero que esto no haga ningún mal al proyecto, sino que sea más que nada un proyecto estable y la cosa siga avanzando de la misma manera, ¿no?
¿Es tu mejor fichaje de invierno, Henk Norell?
Sí, bueno, es un gran fichaje, ¿no? El que ahora mismo ya pueda estar jugando en Eurocup porque no necesitamos el cambio y que en un momento determinado pues vaya a entrar en el equipo, pues es un gran fichaje, ¿no? Nos hace todos mucha ilusión y sobre todo, bueno, porque yo creo que Henk se lo merece, ha trabajado mucho. El año pasado tuvo una mala suerte increíble y este año ha trabajado muchísimo por estar ahí, ¿no? Y ojalá, tenemos todos una confianza y, bueno, la afición lo ha demostrado, ¿no? Cada vez que ha salido en un partido de Eurocup, cuando ha vuelto a reaparecer, bueno, el pabellón es tremendo, cómo se vuelcan con él y lo idolatrado que lo tienen, ¿no? Y, bueno, pues yo estoy encantado de que pueda estar con nosotros otra vez, entrenando, jugando, y ojalá volvamos a ver la mejor versión de Henk enseguida, porque esto nos ayudará a él y al equipo, ¿no?
Mira que lo ha pasado mal, ¿eh? Pero después de 8 meses y en esa primera victoria del CAI Zaragoza en el last 32 de la Eurocup ante el Lietuvo Ritas en casa, en el Príncipe Felipe, volvió a jugar Henk Norell. Por cierto, ¿lo de la Eurocup es más un problema que un aliciente o cómo lo gestionáis esto? Lo digo, bueno, en general.
No. Sí, bueno, lo único que nos ha generado el problema este de la distracción de entrenamiento, ¿no? Porque hemos entrenado muchísimo menos este año, hemos tenido muchos viajes. Pero bueno, al final no lo puedes considerar un problema, ¿no? Bendito problema. Yo intentaría tener ese problema cada año, intentar jugar una competición europea cada año y estar ahí. Eso significa que has tenido una buena temporada en la Liga y que estás jugando en Europa. Y esto, para una ciudad como Zaragoza, que ha pasado muchos años travesía en el desierto, desde que desapareció el antiguo CAI, que no ha tenido baloncesto y que había una ilusión tremenda porque el equipo volviera a la CB y que porque jugara competiciones europeas y Copas del Rey, pues, hombre, solo me puede producir satisfacción, ¿no? Es un problema mínimo que para eso estamos, para solucionarlos.
José Luis, vuelvo a la Copa, con esto vamos cerrando. ¿Mucha expectación en Zaragoza? ¿Vais a desplazar a mucha gente?
Pues no lo sé, yo me imagino que sí, porque siempre se crea mucha expectación. Además, yo creo que tenemos un buen viaje directo a Málaga, que antes seguramente era más complicado, tenías que ir a Madrid o Barcelona, pero ahora tenemos un AVE directo que te lleva a Málaga, con lo cual me imagino que va a ir mucha gente, se va a desplazar a Málaga, ya sea para vernos a nosotros o ya sea para pasar una experiencia tan bonita como es el ver una Copa del Rey y en una ciudad tan bonita como Málaga, ¿no? Yo creo que tiene muchos alicientes, el primero el deportivo y luego pues el hacer un poco de turismo, esa experiencia digamos deportiva social, que creo que es muy bonita y que me imagino que al final sí que va a haber mucha gente, ¿no?
Bueno, en cuartos, CAI Unicaja, ya os digo que os pone eso de enfrentaros al anfitrión, quien supere esa eliminatoria se va a enfrentar al ganador del partido entre el Real Madrid y el Gran Canaria, reeditaría en este caso el CAI la semifinal de la temporada pasada. Desde fuera, ¿cómo se ve el cuadro en general?
Hombre, pues si vemos cómo ha terminado la primera fase de la Liga y vemos que el Madrid no ha perdido ningún partido en la Liga, pues realmente se ve complicadillo, ¿no? Porque si piensas que el primer obstáculo es Unicaja, el equipo anfitrión lo pasas, y suponiendo, porque hay que contar y hay que respetar a Gran Canaria, esto claro. Está claro, pues bueno, pensar que el vencedor del Gran Canaria Real Madrid te tienes que enfrentar, pues hombre, no parece lo más sencillo a priori, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la Copa siempre serán cosas a veces diferentes, ¿no? Siempre serán sorpresas, es una competición diferente, no es la Liga, y bueno, hay que contar con este aspecto fundamentalmente. Ya te digo que ahora mismo todo el mundo podría pensar el Real Madrid, ¿por qué no va a estar el Gran Canaria en esa semifinal, ¿no?
Muy bien.
Cierto, cogemos ropa para 4 días, ¿no? Por si acaso.
Sí, hombre, no, esto siempre hay que estar preparado para todo, eso es lo principal, y desde luego llevaremos ropa para unos días.
Muy bien. José Luis Abos, que nos vemos en Málaga. Gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. And drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of romping.
Bueno, pues hoy especial de la Copa del Rey ya, con los emparejamientos, con ese sorteo entre los 8 participantes del 6 al 9 de febrero en el Martín Carpena en Málaga. Pero también hemos llegado, Pilar, al final de la primera vuelta de la Liga Endesa, y hoy nuestro 5 ACB va enfocado a resumir lo más destacado.
Hombre, sin lugar a dudas, creo que hay dos equipos por encima del resto. Uno es el Real Madrid, el otro es el Valencia Basket, que es el que mejor le ha aguantado el tirón al equipo de Pablo Laso. Ha completado la vuelta perfecta, 17 de 17, pero es que los de Perasovic están haciendo historia. Quizá no tan a bombo y platillo mediáticamente, pero como digo, es la mejor temporada de la historia del club taronja, con esas 15 victorias y solo dos derrotas, una de ellas precisamente ante el Real Madrid. De matrícula la primera vuelta también para los dos equipos canarios, tanto para Iberostar Tenerife como el Herbalife Gran Canaria. El Granca, con 11 victorias, ha conseguido que de una plantilla prácticamente nueva, con muchos cambios respecto a la temporada pasada, esté asentada sin ningún problema en zona de playoffs y que se meta otra vez en la Copa. Vamos a ver si este año cumple como lo que hizo el anterior, que fue pasar de ronda. Fue un hito en la historia del equipo de Pedro Martínez. La verdad es que esta lo tiene un poquito más complicado. Se ha quedado fuera, pero me parece que un equipo que se salvó en los despachos, como es el Guipúzcoa Basket, porque estaba descendido, haya estado peleando hasta el último segundo por estar en la Copa y que tenga 8 victorias a día de hoy en 17 jornadas, me parece que es mucho mérito para el equipo de Sito Alonso. Nombres propios me saldrían 50.000, la verdad es que sería muy injusto destacar a unos porque se iban a quedar otros tantos en el tintero, y varias situaciones. Uno, el cese de Óscar Quintana. No parece que el cargarte un entrenador sea resultado de éxito, no, al menos de momento. Lo digo por los 36 que se llevó ayer Marcelo Nicolá en su estreno con el UCAM Murcia. Las deudas y sus problemas están mediatizando la competición hasta un punto increíble, y eso que, por ejemplo, equipos como Bilbao, insisto, con una situación económica complicada al menos hasta finales de esta semana, dan la cara un día sí y otro también, pero las cosas por abajo están, como digo, desdibujando la competición, porque Valladolid está como está, ni te cuento Estudiantes. Por cierto, Estudiantes va a presentar esta semana, tendría que llegar entre mañana martes y el miércoles, Fede Baldaque, el ex de Valladolid y Juventud, para ser presentado el jueves. Y a estas horas, grabamos el programa casi a las 6 de la tarde, no parece vaya a haber movimiento de salida de Xavi Rabaseda dirección Valencia. Las 6 de la tarde es la hora clave, porque es cuando Euroliga cierra las inscripciones para el Eurocup y ya no se pueden hacer cambios, y eso es significativo. Y triste es que a mitad de vuelta, con la Copa en la puerta, no tengamos director general ejecutivo en ACB.
Pues sí, yo en este último tema ya nos avisarán, ¿eh? Cuando venga, quién es, y ya le escucharemos. Y si tenemos oportunidad y creemos que es interesante, pues que se pase por aquí. Por cierto, felicitar a uno que se pasó la semana pasada, un grande del baloncesto, Aito García Reneses, celebrando sus 40 años como entrenador. Cerramos territorio de Liga Endesa, nos pasamos por el Supermanager y enseguida la actualidad de la NBA.
Cope.es. Liga Supermanager.
Venga, funcionamos un poquito el programa con el repaso, que llegamos a final de enero, de nuestro Supermanager, esa liga privada que gestiona y manipula José Luis Gil.
Ah, manipula. Espero que sea en el sentido estrictamente denotativo.
Tanto papel,
la palabra, no en el connotativo.
Estás manipulando.
Bien, dejémoslo en el sentido denotativo. Tú lo has dicho, se ha acabado enero. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos manager del mes. ¿Cómo lo has hecho? Madre mía. Ay, Dios. Deben perdonarle, es que son ya 100 y pico capítulos.
Es alucinante cómo José Luis Gil monta el teatrito aquí, él hace todos los ruidos.
¡La enhorabuena!
Deberían verlo, ¿eh?
No ha sido la tercera, ha sido la cuarta, porque tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero. No ha sido la tercera, ha sido la cuarta. A la tercera va la vencida, Miguel Bonora de Valencia.
¡Felicidades!
Que con 739,40 se
magnífica
lleva
puntuación.
El mes de enero. Eso sí,
otro más.
Mención también para el ganador de la jornada número 17. El nombre del equipo tiene su qué. ¡Vamos, vamos! De un amigo de Santiago de Compostela, Dieguito FC, que con 236,60 se ha llevado una jornada en la que servidor, no llegando a los 150... A ver, tiene guasa el tema, ¿eh? No llegas a los 150 y todavía necesitas el retrovisor para ver al Albert Díez, para ver al Andreu Quesada. No, yo no sea, no digo nada. Capítulo de sugerencias. Sugerencias que hoy son preocupaciones. ¿Por qué? La próxima jornada ACB nos arroja un enfrentamiento entre el Valladolid y el Real Madrid. ¿Quién es el peor equipo del ACB? O el equipo, no el peor equipo, perdón, rectifico, borro. ¿Cuál es el equipo que más valoración...
Amigos vallisoletanos.
Efectivamente. ¿Cuál es el equipo que más valoración encaja hasta la fecha por parte del rival? El Valladolid. Pero claro, ojo, está la Copa del Rey en puertas. ¿Qué va a hacer Pablo Laso? ¿Dará descanso a Rudy? ¿Dará descanso a Mirotic? ¿Dará descanso a algún jugador sobrecargado de minutos que nos provoque un cero inesperado? Yo meditaría muy seriamente los casos de Rudy y de Mirotic. No sea que a Pablo Laso se le pase por la cabeza, oye, mira, Valladolid, la gorra, 17-0, total, ¿pa qué? Y no vaya a ser que lo veamos vestidito de chándal en el banquillo, aportándonos un maravilloso cero al equipo de la jornada. Dicho esto, hombre, déjame apuntar otro nombre propio. Walter Tavares, pívot de Gran Canaria, está ahí, en 840.000. Una cosita interesante, menos del millón. Ya sabéis que aquí no buscamos las recomendaciones de siempre, buscamos una cosita así apañadita que nos pueda venir bien en un momento dado. ¿Qué quiere decir?
Hombre, que sí, que lo que tú digas. Venga, acaba que vamos a introducir una novedad en el Superman.
Tomás Bella se ha quedado con un 8,4 esta jornada en la posición de base, pero hombre, veníamos con un 21, un 15, un 19, y yo creo que Gran Canaria va a afrontar esta próxima jornada como preparativo para intentar hincarle el diente al Real Madrid en la Copa. Que sí, que los aleros están en crisis, por eso me tapo y aquí en este apartado y en esta demarcación me callo silenciosamente. ¿Y esa cara?
La que tengo, que esto es radio, chico, que no es televisión.
Vale, no, es que pones unas caras raras como...
No, pero como mucho nos pedís que aparte de las recomendaciones y los nombres propios, Gil, dé con detalle y explique qué equipo lleva jornada a jornada.
Bueno.
Gil, venga, bueno, pues, el equipo de esta jornada, vamos a hacerlo fácil porque si no esto se termina.
Pues mira,
Los
bases, Satoransky, Chacho y Giuseppe Poeta.
Muy bien, aleros.
Aleros, Saúl Blanco, Rudy Fernández, Romain Sato, Alberto Corbacho.
¿Y pivots?
Pivots, Mirotic, Sekulic, Dublevic y Mirotic, Sekulic, Dublevic y Nocioni.
Perfecto, si queréis seguir la buena estela de José Luis Gil, ya sabéis.
Corbacho va fuera esta semana. Venga, doy pistas.
No, guárdate alguna carta.
Semana. Ah, vale.
Gracias, Gil.
De nada.
Pegamos el salto a Estados Unidos para repasar lo que es noticia y lo que va a ser noticia en el universo de la NBA. Parrita, Miguel Ángel, el jugador de la semana, Carmelo Anthony, 62 puntos en el Madison ante Charlotte, 35, lo siento, Parrita, ante los Lakers.
Dale, Parra.
No tengo palabras. Lo de Carmelo es una cosa loca, es un gran jugador, gran tirador.
Me ha recordado a Wasp.
Y el otro día Venus se puso al lado de Júpiter en fila con Plutón y la madre que los parió, y fue una cosa loca. O sea, no vi el partido porque precisamente esa noche me acosté pronto. He tenido este fin de semana.
¿Es pronto para ti?
A las 2.
Vale.
Y tenía que madrugar, levantarme antes de las 8 para mí en madrugar, y no estoy acostumbrado. y no lo vi, y cuando me desperté por la mañana, lo primero que hago siempre es ver los resultados y tal, y las estadísticas así, y cuando vi 62 puntos de Carmelo Anthony, digo, se ha tenido que tirar 80 tiros, pero es que ves la serie de tiros y está por encima del 60%, es que es una pasada, en triples, en tiros libres, en perfectos tiros libres, 6 de 7 en triples, una cosa fantástica, y me da por ponerme el resumen, y veo que es que encima el amigo se casca una canasta antes de irse al descanso, sí, desde el centro del campo, con finta, suspensión y un triple limpio, pero no es un metir un melón con jamón, es hacer movimiento de tiro con la muñeca, es una cosa fantástica. Y después de ver eso, irte con 37 puntos al descanso, pues supongo que ya diríamos, voy a por los 60 de Bernard King, a por los 61 de Kobe, y los últimos 8 minutos voy a descansar, porque si no voy a por los 81, no sé, una cosa espectacular.
La magnífica. Mejor marca de la temporada, quiero recordar que era para Kevin Durant con 54, y ahora la ha conseguido Carmelo con 62. No sé cuál es la mejor marca de los últimos años, Parrita, tú que controlas estadísticas.
La mejor marca, los 81 de Kobe.
Los 81.
Claro, luego ya te tienes que remontar al 62, a los 100 puntos de Chamberlain. Uh-huh. Entre medias ha habido un día 71 puntos de David Robinson, Kobe hizo 61 en el Madison, otra vez también hizo más de 60, no recuerdo qué partido.
Jordan también hizo 63, con aquella legendaria frase de Scott Williams. Ha habido a casa y le dice a la mujer, magnífico partido hoy, querida. Entre Jordan y yo hemos hecho 65 puntos.
Correcto. Y bueno, y luego está, luego lo veremos en qué pasó aquel, en esta semana, está la mejor anotación de Carmelo en su vida, que fueron 61 puntos también. Sí. De todas formas, toda explosión anotadora de este tipo tiene que ver con que un jugador esté en racha suprema y con que no se le defienda bien. Pues si ves el resumen del partido, más de 15 tiros son con una mano en la cara. O sea, tiene un mérito, te digo en serio, todo el que no lo haya visto, si el vídeo está en NBA.com, que lo vean. O deberíamos jugarlo en el Facebook del programa, por cierto. Porque no es que sean bandejas, ni tiros tal, ni que esté mal defendido, ni que le floten, ni... No, que son tiros forzados. Y... Pero es un día que estás con estado de gracia, enchufas todo y punto, no hay más sutía.
Bueno, Nueva York a todo esto está con 17 victorias, 27 derrotas en la décima posición del Este. Sobre Carmelo, ¿algo que quieras añadir, Pani?
Nada especial, que es un gran jugador, que un entrenador que lo tuvo durante muchos años y que el hombre padeció un cáncer, dijo que era más complicado entrenar a Carmelo Anthony que superar un cáncer, y vive Dios que el cáncer era complicado. Y es un jugador errático, con una clase extraordinaria, con mala cabeza. Ese día, además, Mike Woodson, lo que decía Parra, ¿no? Es permisividad del entrenador y también autogestión de los jugadores. Ese día los Knicks se habían reunido por la mañana, la gerencia de los Knicks, quiero decir, para tratar el tema del despido o no de Mike Woodson, porque habían hecho un ridículo espantoso la jornada anterior. Al final se decidió que no, y como suele pasar en estos casos, pues bueno, partidazo de la estrella del equipo, victoria, luego vienen los Lakers, no te defienden, o sea, mucho mejor defendido el día de los 63 puntos que el día de los Lakers, que hace 35 me parece,
sí, sí.
Y bueno, 2-0 desde que se reunió, digamos, la junta directiva para tratar el tema de echar al entrenador. Y en cuanto a Carmelo Anthony, pues bueno, muchas posibilidades de que salga en el verano, que es agente libre, con dos posibles destinos, uno serían los Lakers y otro los Chicago Bulls.
Bueno, viste las declaraciones de Kobe, ¿no? Estaría bien que Carmelo viniera a jugar a los Lakers, porque es muy de LA, haciendo un juego de palabras con Lala Vázquez, con su señora parienta. Le veo muy bien con Lala, y con las palmeras, el sol, con Lala. Y con Lala, que claro, se refería a Lala Vázquez y a la ciudad de Los Ángeles. Que se
y luego añadió que hacía un frío de tres pares de en Nueva York. Que es verdad que lo hace, porque tengo gente, amigo, allí viviendo y están en una ola de frío monumental.
Es muy dado a eso, Kobe, a decir que le gustaría, que este se quede, que el otro le acompañe, que
bueno,
por qué no viene tal.
Me está enseñando Pilar un tuit de Magic Johnson que dice, mi consejo para Carmelo es que se quede en Nueva York, sí, y construya un equipo campeón en casa.
Pero sería, para construir un equipo campeón se tendrían que dar muchas circunstancias.
Sí, se tendría que ir el dueño.
Otro nuevo entrenador, equipo nuevo.
Sí.
Le es más fácil irse a los Bulls o a los Lakers, yo creo.
Bueno, más nombres propios. Precisamente, Parrita, en los Lakers, un jugador que vino, bueno, con ese cartel de la Liga de Desarrollo, está opositando bien y continúa 10 días más, Manny Harris.
Sí, ayer puse un tuit porque claro, la gente pones Manny Harris on fire y muchos se preguntan si es un boxeador. No, no es un boxeador, es un escolta tirador.
Tiene buena pinta, ¿eh?
Y la verdad que el chaval está cumpliendo. Los dos mejores refuerzos de Lakers de este año son Kendall Marshall y Manny Harris de momento. Habría que ver. O sea, están rindiendo bastante más, por ejemplo, que Wes Johnson, que es titular, o supuestamente titular. Ayer metió 18 puntos, tira bien, lo que pasa que le falta consistencia. Es que no es un... A mí no me parece tampoco sea un jugador de NBA. Te puede hacer rendir un partido, dos, tres, pues gente con talento, pero gente con talento hay en muchísimos sitios, y eso no significa que seas jugador de NBA. Para ser jugador de NBA yo entiendo que tienes que tener más cosas.
16 victorias, 29 derrotas los Lakers, solo una victoria más que Sacramento y Utah en el oeste. ¿Se va a cumplir tu vaticinio?
Tiene toda la pinta. Además que
recordemos era que los Lakers van a acabar siendo efectivamente el peor equipo del oeste.
Más que nada porque a mí me parece que Utah tiene más que Lakers. O sea, es triste, como un día sin pan, pero es que es así. A mí Utah me parece el mejor equipo y Sacramento, es que no entiendo qué hace ahí. A mí Sacramento me parece que tiene un equipazo y no entiendo, debe ser que el choque de neuronas frontales entre unos y otros entorpece la labor del entrenador y del equipo en general, pero un equipo con DeMarcus Cousins, Rudy Gay y Isaiah Thomas debería estar mucho más arriba, aunque ahora Cousins y Gay se haya lesionado. No lo entiendo. Yo creo, sinceramente, dependiendo de si Kobe vuelve, cuándo vuelve, decían que quería volver para la primera semana de febrero, esta semana va a volver a ver al doctor. Dependiendo del factor Kobe, mucha fe le tengo puesta a Brian, esté como esté. Dictará si los Lakers son o no el peor equipo del oeste, pero va a estar ahí.
Hablando de Kobe Bryant, hay que buscarle un sustituto para el All-Star. Lo que no me queda claro es si lo va a hacer Stern o Silver, profe.
Stern.
Yo creo que es la última función que tiene.
Ya.
Sí, porque cayó bajo su jurisdicción, pero vamos, ya las decisiones desde hace días, es decir, desde el día 1 de enero ya se están tomando en conjunto, es decir, ninguno de los dos toma una decisión sin que lo sepa el otro, cosa que es bastante consecuente con lo que han ido haciendo en el último bienio, más o menos, donde ya pues Stern iba
preparando, camino,
preparando al otro, ¿no? Sí, pero lo decide Stern, no tiene por qué... No tiene por qué ser un jugador pequeño, dado que ha habido pues una cierta perplejidad general por el hecho de que no haya pivots este año en ninguno de los dos equipos, ni en el este ni en el oeste. Yo creo que, sinceramente, la NBA hizo mal quitando el puesto de pivot. Es verdad que no había muchos y que no hay muchos, pero afortunadamente los que hay son bastante buenos, ¿no? Entonces, bueno, quizá habría que volver al formato antiguo, pero al poner dos jugadores dos jugadores pequeños y tres más o menos altos, pues tienes el riesgo de que te pase como en este All-Star, ¿no?
Pero que se te meten todos los aleros, pues son mucho más espectaculares.
Que LeBron James va a terminar jugando de pívot en el este, ¿no? Entonces sí, yo las noticias que tengo es que le iba a pedir a Chris Paul que jugara, pero también es verdad que puede decidir Dwight Howard, ¿no?
Yo creo que Chris Paul no llega tampoco, ¿eh?
Tampoco, tiene para seis semanas
desde...
Va a estar ahí, él quiere estar, pero me lo dijo su agente, que él quería estar y tal, pero bueno, los jugadores siempre quieren estar, y no, más Chris Paul.
A mí la cosa más lógica me parecería, por trascendencia en la liga y por lo que está haciendo, que le sustituyera con Harden, el cambio natural,
sí,
por escolta,
sí,
y no creo que sea nada injusto que Harden esté el equipo titular de donde está.
Y lo que podría darle ya la gloria definitiva a Stern en su adiós sería que hiciera justicia con uno de los tíos más carismáticos del oeste, que es Tim Duncan, y le pusiera ahí...
Oh, eso sería fantástico.
Eso sería, bueno, para ponerle ya con decoraciones a Stern.
Yo
pero
creo
no,
que Duncan va a entrar seguro, ¿eh?
Sí,
yo estoy convencido.
Fíjate,
de que Duncan,
sabéis que hago muestreos...
Está haciendo temporada para entrar, ¿eh?
Sabéis que hago muestreos de reservas este año... están cantadísimos por lo menos cuatro puestos en el oeste y tres en el este o viceversa, no me acuerdo, no los tengo aquí ahora, pero bueno, está cantadísimo que va a ser LaMarcus Aldridge, seguramente Harden si no le elige a dedo
Parker y Lillard,
y claro, y esa es un poco la historia, ¿no? Y en el este también hay tres o cuatro,
Stephenson, DeRozan, Hibbert,
por ahí andará, sí. Luego lo posteo en Twitter, pero vamos, efectivamente, contestando a lo que me preguntabas, Albert, lo elige el dúo Stern-Silver.
Bueno, dejadme que recuerde los quintetos elegidos por votación popular en el oeste, con Kevin Durant, Stephen Curry, Kobe Bryant, que no va a estar, Blake Griffin y Kevin Love, y en el este, LeBron James, Paul George, Carmelo Anthony, Dwayne Wade y Kyrie Irving. Vamos con más cosas de la NBA. Como por ejemplo Pani, esa selección amplia, bueno, a cada cual mejor, a pesar de las ausencias, de los 28 jugadores del equipo de Estados Unidos para ese ciclo de Mundial de España 2014 y Juegos Olímpicos de 2016.
Potentísima selección, pero con una variable, y es que los muy, muy, muy buenos, salvo dos o tres, no estarán en España 2014, y los muy, muy, muy buenos, entendiendo por ello LeBron James, Kobe no llega, no quiere llegar, seguramente se borrará del tema, pero los muy, muy, muy buenos sí estarán en Río 2016, es decir, en el Mundial, o dicho de otra manera, en el Mundial habrá un equipazo de Estados Unidos, pero yo creo que más tangible, más vulnerable, y en el de 2016 el equipo volverá a ser potentísimo, teniendo en cuenta que pueden volver pues prácticamente el esqueleto, descontando a Kobe, de los que estuvieron en Londres. Creo que la selección tiene las estrellas asentadas con personalidades de futuro. En USA Basketball gusta muchísimo a toda la gente un jugador como Kyrie Irving, que ya anunciamos aquí en 2012 que iba a estar en el equipo americano sí o sí. Gusta muchísimo, están encantados con la idea de, digamos, incorporarlo al equipo, y me da la impresión de que la selección de Estados Unidos pivotará alrededor, al menos eso es lo que quiere Soshevsky, alrededor de un jugador que va camino de convertirse, ya también lo anunciamos aquí en su momento, hace ya muchos años, que es Kevin Durant. Yo creo que Kevin Durant está en unas proporciones ya de megaestrella, pero además esa megaestrella unassuming, como dicen los americanos, es decir, nada presuntuoso, un tío que hace su trabajo en una franquicia de tipo medio-bajo, como es Oklahoma City, en cuanto a asistencia de público, en cuanto
a mercado, sí,
a visibilidad y mercado, y creo que, bueno, lo que a donde puede llegar este chico es a la estratosfera, teniendo en cuenta además que todavía no está tan maduro como LeBron James, es decir, que lo mejor está por llegar, y tengo la impresión, y creo que no me voy a equivocar tampoco, de que hacia 2016 estará en plenitud, con lo cual para esa Olimpiada veremos al mejor Kevin Durant. Yo creo que Estados Unidos de todas maneras presentará dos grandes equipos, pero afortunadamente, y pensando además en la selección española, a la que todos deseamos que esté jugando pues la final en su campeonato, pues creo que el equipo de Estados Unidos, al no contar con todas las megaestrellas, será más vulnerable que el de 2016.
Parra, ¿querías apuntar algo? Te oía de fondo.
Me sorprende que en los 28 esté el primo del profe, Kyle Korver, tu amigo y hermano. Es el nombre que más me sorprende, porque los otros 27 me parece lógico y normal que estén. La inclusión de Gordon Hayward, que lo está haciendo bien en Utah. La inclusión de Kawhi Leonard, que pieza básica en los Spurs de Pop, Klay Thompson también. Y luego dos cosas: me alegro mucho de que esté de titular en el oeste, y de que esté de esta lista Stephen Curry, que me parece una de las mayores glorias que hay para el baloncesto, porque es que es bonito de ver. O sea, es un hombrecillo que parece poca cosica, y se mueve como un ratoncillo por la pista.
Lo
y
hace más entrañable darle el diminutivo a todo,
sí,
¿no?
Y ya, tiene, ya. Tiene,
lo quiere abrazar, tiene como una, unos amorosos.
Sí, tiene una muñeca y una forma de tirar cuadrado, descuadrado, con un pie por delante, con un pie por detrás, lateral. Me recuerda, es una especie de Reggie Miller de la vida, o sea,
sí, muy plástico.
Que le da igual cómo esté el cuerpo, que él tiene claro que lo que importa es la muñeca, y bueno, la muñeca siempre la coloca bien.
Además, Stephen Curry, para el entrenador de la selección USA del Team USA, para Mike Krzyzewski, cada vez que le ve supone un suplicio, porque Stephen Curry, su alma mater es Davidson,
sí, correcto,
que es una pequeñísima universidad de Carolina del Norte con un altísimo nivel académico, pero con un buen programa de baloncesto, ¿no? En los últimos años. Y uno de los ayudantes de Krzyzewski le ofreció la posibilidad de fichar, de enrolar a Stephen Curry en Duke. Entonces Mike Krzyzewski, que no se suele equivocar, porque además Duke es la típica universidad donde casi no necesita reclutar, porque los buenos jugadores quieren ir, claro, casi sin que les llames, pues Mike Krzyzewski dijo, no me gusta, no le veo, no creo, le veo poco físico y tal. Y claro, cada vez que debe jugar, y ahora que le va a tener cerca, porque yo creo que va a ser uno de los 12 finalistas, tanto en un sitio como en otro, tanto en España como en Brasil, pues me imagino que, y lo ha dicho además Mike Krzyzewski, que le crea un poco de suplicio, porque es el típico jugador al que desechó en su momento, en lo que el propio Coach K reconoce como uno de los grandes errores de su carrera. El otro, no hace falta decirlo, fue Michael Jordan, ¿no?
Qué buen apunte de calidad, qué grande eres, profe. Bueno,
por cierto, y otra cosa, antes de terminar con esto, que Kevin Durant, es que no sé si lo dije la semana pasada porque lo pensé, pero no sé si llegamos a decirlo. Para mí, Kevin Durant es el absoluto favorito a ganar el trofeo MVP de esta temporada.
Mira, el otro día en las redes sociales lo puse, en las redes sociales del programa, claro.
Sí, te vi.
MVP, Kevin Durant, o si no, ¿quién? Y a mí también me parece que es claro, ¿no?
Es que
ahora mismo,
es notición, porque si tú en julio del 2013 te pones a pensar en que otra persona distinta sea LeBron James, o sea, aparte de LeBron James, sea MVP, no te dices, sí, Durant es muy bueno tal, pero es que estando LeBron al nivel que está, es imposible que Durant gane el MVP, porque es increíble. A mí me parece que Durant este año, haga lo que haga LeBron de aquí a final de temporada, merece el MVP. Es una cosa antológica. Con, sin Westbrook, con uno lesionado, con el otro, tal. Da igual, siempre rinde. No sé si lleva ya 10 partidos anotando 30 o más puntos consecutivamente, tirando de Oklahoma en las duras y en las maduras. Me parece un escándalo.
Bueno, vamos a cerrar, que estamos fuera de tiempo, el territorio NBA. Si no lo habéis visto, miradlo a través de internet. El regreso de Pierce y Garnett a Boston. Y un día... Es verdad que esta es una frase repetitiva y recurrente. Vamos a tener un problema, y un día vamos a tener un susto con Dennis Rodman. Y aquí lo dejo. Venga, vamos con Parrita.
Todo el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Abrimos el rincón de Rubén Parra. ¿Qué pasó aquel para saber en la semana de programa esas coincidencias del universo NBA? Dispara, Parrita.
Bueno, venimos hablando de los 62 puntos de Carmelo Anthony en el Madison. Los tenemos frescos, consiguiendo su récord personal de carrera y batiendo la máxima anotación de un jugador de los Knicks, que estaba en poder de Bernard King desde la Navidad del 84. Pero es que además Melo superó el récord de anotación en el pabellón, en el Madison Square Garden, un lugar en el que grandes jugadores han dejado actuaciones para la historia, y que se logró precisamente esta semana, hace 5 años, el 2 de febrero del 2009, cuando Kobe Bryant anotó 61. Echando un vistazo a ese partido, en el que Lakers ganaron de 9 a los de Nueva York, he visto que Pau Gasol realizó también un gran encuentro con 31 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones. Eran tiempos de vino y rosas, y ese año Pau fue campeón de la NBA por primera vez, qué recuerdos. Pero siguiendo con anotaciones superlativas, tal día como hoy, un 27 de enero, que grabamos este programa, Karl Malone, segundo máximo artillero absoluto de la liga, hizo su mejor marca con 61 puntos, como decíamos antes. Metió 21 de los 26 tiros que lanzó, que es un 80%, pero es que además capturó 18 rebotes. También un día como hoy, pero de 82, el base de los Cavaliers, Geoff Haston, repartió 27 asistencias. Me ha parecido curioso que consiguiera exactamente ese número, 27, un 27 de enero. Y me ha hecho recordar que el récord absoluto de pases de canasta de Scott Skiles, que está en 30, fue logrado un 30, pero de diciembre. El 2 de febrero del 90, Manute Bol puso 13 tapones a los Nets y David Robinson 11 a los Hornets. Y también un 2 de febrero, pero de 1968, Will Chamberlain repartió 21 asistencias. Vamos, que el anotador compulsivo también la pasaba de vez en cuando. Por cierto, para ahondar en lo de lo que viene siendo la historia del bicharraco Wilt, con los 62 puntos de Carmelo Anthony y tal, me dio por pensar en los jugadores que pasaron de las 6 decenas en un partido. En la NBA, Kobe y Baylor lo han conseguido 3 veces, Jordan 2 y otros 9 jugadores en una ocasión. Entre todos suman 17 partidos de 60 o más puntos. El pequeño Chamberlain lo hizo en 23 ocasiones. Qué angelico, ¿eh? Y vamos a terminar esta semana acordándonos de la familia más grande del baloncesto español, porque un 29 de enero, el de 1985, vino al mundo el mejor pívot que ha dado este santo país. Campeón del mundo y de Europa, subcampeón olímpico, All-Star y mejor jugador defensivo de la 2012-2013 en la NBA. Marc Gasol cumple el miércoles 29 años, así que felicidades, figura. Y la última fecha, el 1 de febrero del 2008... Pau Gasol fue traspasado de los Memphis Grizzlies a Los Ángeles Lakers, para mayor gloria de nuestro baloncesto, con el primer español en conseguir el anillo de campeón y de mis Lakers volviendo a lo más alto. En la penuria en la que vivo sumido, en estos tiempos de oscuridad, luchando por no ser los peores del oeste, permíteme algo de alegría recordando que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Hasta aquí el rincón de Rubén Parra. A modo de carta, solo te faltaba eso de muy suyo, Rubén Parra. Bueno, más cosas que debéis saber, sobre todo cómo está la Euroliga. Vamos con el maestro José Luis Galilea para saber cómo está la máxima competición continental, que nos deja, bueno, muchas puntas, la herencia de la última jornada, que ha sido la cuarta, ya mirando hacia adelante con unos partidazos, como por ejemplo el Real Madrid-Maccabi, o el Panathinaikos-Barça, o el Unicaja-Olympiacos. Pero bueno, os decía antes que nos preguntamos, y le queremos dar respuesta a Galis, a cómo y por qué se produce esa derrota del Real Madrid después de 31 partidos en pista del CSKA de Moscú.
Bueno, pues sencillamente, y la respuesta me imagino que le parecerá absurda a mucha gente.
No me digas, es que fue mejor el CSKA. Ya, hombre, ya.
No, es que sencillamente es absolutamente normal, ¿no? Que un equipo pues acabe perdiendo algún partido, y bueno, y si además enfrente pues tiene a un rival como el CSKA, pues todavía mucho más, ¿no? Si ahondamos en el análisis que es lo que queremos, pues bueno, yo creo que hay una, si los equipos que se quieren enfrentar al Real Madrid, que quieren intentar ganarlos, yo creo que sí que hay un camino que quizás pues bueno, puedan llegar a tener más posibilidades, por lo menos por lo visto hasta el momento, ¿no? Yo creo que seguramente, bueno, y de hecho así lo reconocieron los protagonistas después del partido, cuando el partido se endurece mucho, bueno, pues quizás sea uno de los puntos entre comillas débiles que pueda llegar a tener el Real Madrid, ¿no? En ese sentido, bueno, después del partido, pues tanto Pablo Laso como Mirotić pues reconocieron que en ese, bueno, pues que el CSKA fue mucho más duro, mucho más físico en el juego, y es algo que quizás también le pasó el año pasado en la final contra el Olympiacos, ¿no? Puede ser una de las pequeñísimas fisuras que puede tener este equipazo, porque bueno, hasta el momento ha demostrado que es casi invencible.
85-71 ganó el conjunto de Tore Messina sin Hines y Wims.
Sí, también es un, bueno, pues es un hecho a destacar, ¿no? Y un hecho a destacar además, bueno, en cuanto a las posibilidades, a dejar entrever las posibilidades que este CSKA pues tendrá este año para luchar por el título de la Euroliga.
Está el Real Madrid con 3 victorias y una derrota en ese grupo F, el Barça junto con el Maccabi, el Barça en el grupo E, el Maccabi en el grupo F, es el único equipo invicto, 4-0 para el conjunto azulgrana, que algo están haciendo bien, ¿no?, en Europa.
Bueno, el Barça está en una línea ascendente, lo hemos dicho desde hace bueno, pues mucho tiempo, ¿no? Es un equipo con mucha gente nueva, debido a, bueno, pues al tipo de baloncesto que practican, pues necesita más tiempo y va mejorando jornada tras jornada, ¿no? Eso es algo que es evidente y que se está refrendando además pues con las victorias, ¿no? No es en absoluto fácil el estar invictos en este top 16, en el cual aquí ya no hay ningún equipo débil en esta fase.
Ganó el Barça en el derbi de españoles 83-79 al Unicaja de Málaga. No está Lampe, está lesionado, y aunque estuviese, tampoco cuenta con él mucho, ha perdido la confianza Xavi Pascual. No sé si esa rotación en el juego interior es corta por parte del Barça, o casi, entiéndeme, es un alivio que no esté Lampe.
Bueno, yo creo que la plantilla es lo suficientemente larga como para que no se note pues la ausencia de Lampe, ¿no? Yo creo que además pues hay muchos jugadores que pueden cubrir esa posición. Él tampoco es realmente un 5-5, ¿no? Es un, seguramente un cuerpo de 5, pero su estilo de juego es más un 4, ¿no?
Que sí, más abierto.
Que es, al final es el mismo tipo de juego que puede hacer Narval, que puede hacer Todorovic. Yo creo que en ese sentido pues tienen muchas opciones para solventarlo.
Por cierto, importantísimo el acierto de Unicaja, que sin Toulson, sin Fran Vázquez, consiguió un 54,5% en tiros de dos, en lanzamientos de dos, y 13 triples, cosió a triples, y por eso estuvo dentro del partido al FC Barcelona. Más detalles de la jornada. Sin duda, yo creo que la imagen es el triplaco de Planinić.
Bueno, pues es por muchos motivos. Primero porque es una de esas jugadas en las cuales uno acaba diciendo qué bonito es esto del baloncesto, porque es que es impresionante cómo lo mete, y sobre todo que sea eso, lo que dicen los americanos, un buzzer beater, canasta ganadora, ¿no? Y bueno, yo creo que es sensacional. Y luego sobre todo porque de haber ganado el partido, el Emporio Armani de Milán, hubiese tenido sus posibilidades de estar en la Final Four, que se disputará en su ciudad. Todavía quedan muchas jornadas, pero yo creo que hubiese sido un paso adelante muy 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 importante, y además en otro sentido también ha abierto posibilidades a equipos que, como el Fenerbahce, por ejemplo, se había descolgado, uh-huh, y que ahora mismo sigue estando en la pelea, ¿no? Está muy 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 abierto, ¿no? Ahí prácticamente pues todos los equipos todavía tienen sus opciones de poderse meter, y bueno, yo creo que quizás la más destacable es la del Fenerbahce, ¿no? Que ya lo dábamos la jornada pasada un poquito descartado, ¿no? Respecto al resto de equipos.
Bueno, quien no haya visto el triple de Planinić desde su pista para ese 61-60 contra el Armani Milan. Pani, una cosa que nos preguntábamos con Galilea antes de arrancar este 133 de Showtime es que Planinić tiene mucho talento, pero que ¿por qué nunca se ha sentado en un equipo? ¿Tú qué crees?
Probablemente por su actitud, ¿no? Con algunos entrenadores con los que he hablado dicen que es un jugador discontinuo, una especie de Melo a la europea, ¿no? Mm. Jugador con discontinuidad, y esos jugadores generalmente siempre los rechazan los entrenadores a la larga, ¿no? Y luego yo le veo unidimensional, es decir, hoy en día el jugador completo, un jugador de este nivel, tiene que tender a la versatilidad, es decir, tiene que ser capaz de hacer cosas, ¿no? El Planinić tiene una gran dimensión como anotador, como tirador, pero le veo más flojo atrás, por ejemplo, y eso unido a lo que hemos dicho antes hace que no sea un jugador estable en grandes equipos, pero es un jugador muy muy bueno.
Ese triple desde 20 metros, de verdad, lo
se entrena diario. Ese triple es mucho entrenamiento, mucha... No, que va.
No, es que esperaba ver cómo... Digo, ¿por dónde me tira el profe? Porque aquí el Angelito dijo después de meter el triple, dice, no, si lo hago habitualmente, pero es que él le decía en serio, ¿eh?
Sí, no, me lo imagino, pero vamos, eso no se puede entrenar. Es decir, es una distancia sideral en términos de baloncesto, y hombre, hay gente que más o menos desde medio campo va teniendo un poco el punto de mira más afinado, pero a esa distancia es una carambola. Es un poco lo que hizo también a menor distancia Marcelinho, si os acordáis, en uno de los partidos decisivos de la final, que gana el partido ese, el triple de espaldas de Felipe Reyes. Eso no se entrena nunca, es decir, puedes hacerlo, y ahí está Galis para dar fe, puedes hacerlo de cachondeo durante el entrenamiento, pero entrenar, eso no se puede entrenar, porque es que es metafísica y físicamente imposible. Sí. Que puedas tener un mínimo de porcentaje de aciertos a semejante distancia, ¿no?
Aparte de ser una pérdida de tiempo.
Claro. Ya va eso al final, pues cuando venga, me juego una caña, sí. A que la meto desde aquí y tal, pero entrenarlo, eso no se entrena.
Yo tuve, no diré el nombre, pero yo tuve un presidente que cuando acabamos el entrenamiento incentivaba, cogía y decía, venga, el que la meta de medio campo, no sé cuánto. Bueno, no diré el nombre.
Sí.
Y lo hacía, ¿eh?
Era amante de esos canastones.
Había alguno que empezaba a coger el balón y no paraba de tirar balones, y cuando ya cambió un poco las reglas y dijo, bueno, ahora si no la metéis, pues os descuento del sueldo no sé cuánto. Entonces ya dejaban el carro.
Cara a la galería y al espectador, claro, es chulísimo cuando entra una canasta de esas y después ves los 3 segundos que algunos le dedican al resumen, y efectivamente sale esa canasta. Por cierto, más cosas del Maccabi, del otro invicto en la Euroliga. Está teniendo y va a tener más problemas en el juego interior, ¿eh?
Sí, yo creo que si hablamos de los dos invictos, de Barça y de Maccabi, Barça se ha enfrentado a prácticamente a todos los rivales potentes de su grupo. En el caso de Maccabi no es así, ¿no? Le falta enfrentarse contra CSKA y contra Real Madrid, pero su trayectoria está siendo muy buena. Yo creo que está intentando, ya lo he comentado en alguna ocasión, creo que está intentando copiar un poquito el estilo ese del Madrid, ¿no? Con muchos jugadores con mucha capacidad creativa y muchos puntos en la mano.
lo cual hace un equipo pues bueno pues muy muy peligroso en ataque. Y ahora bueno pues lo que comentabas puede tener ahora momentos de dificultad porque bueno Son James le han recomendado los servicios médicos que pase por el quirófano por un problema de espalda. A eso, si le sumamos el hecho de que también Skorcianitis, pues bueno, en los últimos dos partidos ha jugado tan solo 6 minutos debido a unos problemas en el tobillo, pues bueno, dejaría la posición de 5, pues bueno, en una situación muy precaria para el equipo macabeo, teniendo en cuenta, como decía, que se tiene que enfrentar ahora a los rivales pues más fuertes del grupo, ¿no?
Bueno, está Unicaja con 2 victorias y 2 derrotas en el grupo E y el Baskonia con tan solo 1 triunfo y 3 derrotas. Debe espabilar el conjunto de Escariolo, que va a recibir a Efes, y sobre todo debe espabilar en casa.
Sí, es curioso, ¿no? Porque tradicionalmente, bueno, pues Baskonia ha sido un equipo en el que ganar en Vitoria era, bueno, pues una quimera, ¿no? Todos los equipos que venían, bueno, pues perdían, y además perdían en muchas ocasiones de una manera abultada, ¿no? Desde los últimos años se ha cambiado esa dinámica y por el contrario, pues sí que han demostrado que son capaces de sacar victorias en pistas difíciles, y más con Sergio Escariolo de entrenador, pues eso todavía se multiplican las posibilidades de que pueda suceder, ¿no? Lo bueno es que tienen opciones, siguen ahí completamente vivos y bueno, también con Unicaja, pues bueno, yo creo que están compitiendo francamente bien, ¿no? Todos los equipos españoles.
Así está la Euroliga con la 5ª fecha de competición por delante. Viene Gil con la agenda y nos despedimos. Vuelve por aquí José Luis Gil porque os hemos de explicar todo el baloncesto que tenemos por delante en los próximos 7 días. A las puertas, semana que viene, Copa del Rey, ¿eh?
Oye, ¿cuál es esta canción? Yo la llamo un poco la canción de los pellizcos.
¿Por qué? ¿Cómo hace?
Es un poquito la canción, hombre, hemos empezado con folclore tailandés.
No, claro, es que...
Sobradamente conocido por todo el mundo. Bueno,
vamos dejando claro que esto es un programa de baloncesto con el sello de esta casa, la cadena
primera Copa. De la segunda vuelta para el sábado, Valladolid, Real Madrid, Cajasol, Guipúzcoa y Fuenlabrada, UCAM, Murcia. Para el domingo, Río Natura, Montbus, Iberostar, Tenerife, CAI, Zaragoza, Bilbao, Basket, Estudiantes, Unicaja, Juventud, Bruxador, Herbalife, Gran Canaria, Laboral, Cucha y Valencia Basket, Fútbol Club, Barcelona. Euroliga, jornada número 5 del top 16. En el grupo E, jueves 30, 8 de la tarde, Olympiacos Unicaja. Viernes 31, 8 y media, Panathinaikos Fútbol Club Barcelona. 8:45, Laboral Cucha Efes de Estambul. Para el grupo F, el jueves 30, a las 8:45, Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv. Todo un clásico de la historia de las competiciones europeas del baloncesto. Eurocup, last 32, jornada número 4. Para el miércoles 29, a las 4:40, Nizhny Novgorod de Rusia contra Bilbao Basket. El miércoles 29, 18:45, Jelon Agora de Polonia contra Valencia Basket. Y el martes 28, a las 6 de la tarde, Lietuvo Ritas de Lituania, CAI Zaragoza. La Euroliga Femenina, nuestras dos participaciones juegan el día 29. A las 8 de la tarde, Rivas Ecopolis, Lech Montpellier de Francia. A las 8 y media, Perfumerías Avenida, Kirbitschitz, Vichy, Vilnius de Lituania.
¿Perdona?
Kirbitschi, Vichy, Vilnius.
Que era otro grupo tailandés, como el que hemos promocionado al inicio.
Lamentable. Es lamentable a la vez que patético el sentido del humor de Alberto Díez. La Liga Femenina va a alcanzar la jornada número 15, partidos el 1 y el 2 de febrero, mientras que tenemos cita especial en la categoría de Adecco Oro, porque el viernes 31 a las 9 de la noche se ven las caras el River Andorra contra el Quesos Cerrato. Es la 22ª edición de la Copa Príncipe de Asturias. NBA, madrugada del martes, sobre todo a las 2, la cita Oklahoma-Atlanta, también destacado a la misma hora el Chicago-Minnesota. En la madrugada del miércoles, a las 2, no os deberíais perder el Houston-San Antonio, y a las 4 y media, si queréis seguir con el de a pie de pista en el calvario de los Lakers, Lakers-Indiana. Madrugada del jueves, a la 1, destacadísimo, Miami-Oklahoma, ahí es nada el aparato. Si os apetecen otros platos, a las 2 Minnesota-New Orleans, a las 2 y media Dallas-Houston, a las 4 Sacramento-Memphis. La madrugada del viernes, a las 4 y media Golden State-Los Ángeles-Clippers. La madrugada del sábado, a las 2 tenemos un Minnesota-Memphis, a las 4 y media, siguiendo con el Via Crucis, Lakers-Charlotte Bobcats. Mientras que la madrugada del domingo, a la 1 y media, tendremos un Atlanta-Minnesota. La madrugada del domingo, a las 2, Memphis-Milwaukee. Y si queréis un partidito a una hora razonable y decente para el continente europeo, es el domingo, 7 de la tarde, Boston, Orlando Magic.
Muy bien, no quiero acabar este repaso al baloncesto que tenemos por delante, nos va a pillar un poquito más lejos, pero ya conocemos esas semifinales de la Copa de la Reina, 22 y 23 de febrero en Torrejón de Ardoz. El Basket Rivas, recordad que es el vigente campeón, bueno, pues el Basket Rivas se va a enfrentar al Ciudad de Burgos y el Perfumerías Avenida al Club Basket Islas Canarias. Gracias, Gil, ¿eh? Cuídate.
Adiós.
Bueno, pues vamos poniendo el punto y final, cerrando la puerta que está ya medio cerrada, este 133 de Showtime, despidiendo al equipo y os emplazo al próximo programa, que eso no es una novedad, pero sí que va a coincidir con el sorteo del Mundial, de nuestro Mundial de España, el 3 de febrero, un sorteo que se va a hacer en Barcelona, con lo cual programa especial de Showtime en cope.es. Más detalles a través de las redes sociales.
A las 6:30 de la tarde, dilo, a las 6:30 de la tarde.
Yo siempre me gusta
porque
esperar.
Porque a las 7 empezarán a salir las bolitas.
Las bolitas calientes y esas cosas.
Ah, por cierto, el Dime. Fin de semana, el sábado, sabremos quién tiene las invitaciones para el Mundial. Sabemos que Italia renuncia.
Eso sí que son bolas calientes.
¿Y quién era el otro que renunció el otro día? Un sudamericano, creo que era. Que, en fin, que les piden demasiada pasta.
Ya, bueno, que al final que los requisitos sabremos. Están por escrito, pero que al final esto va como va, hombre. Sí, muchos intereses.
He echado un vistazo a mi timeline de Twitter y saldréis de dudas.
¿Pero lo has puesto o lo vas a poner?
No, ya está puesto.
¿Lo ha puesto?
Hace tiempo.
Ah, vale. Sí. Pero te refieres a hace muchas semanas.
Hace mucho tiempo.
Ah, vale.
Cuando
vale,
acabó
vale.
el Mundial, más o menos. Y hablamos de
que no lo tengo presente, pero me acuerdo que habías puesto algún
pues
tweet.
Mira, vale. Brasil,
sí.
China,
Grecia.
Seguramente Grecia, Rusia, por ahí.
Turquía.
Turquía. Los que tienen pasta, vamos.
Vale.
Oye, por cierto, y voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Por qué no sabemos el Mundial de 2018 dónde se juega?
¿Pero va con mala idea o no?
Va con muy mala idea.
Con muy mala idea, ¿no?
No pensarías que iba con buena, ¿no?
No, hombre, no. Sobre todo la despedida. Pero si tuvimos aquí al presidente Sáez, ¿por qué no se lo preguntaste?
Pero que se me ha ido ocurriendo después.
Ya, claro, porque venías de vacaciones.
No porque
que estabas,
caí que a estas alturas...
Sí.
Es más, mucho antes de 4 años, España sabía que organizaba la Copa del Mundo 2014. Pero quedan 4 años para la de 2018 y no news.
Y no news.
La quiere.
Bueno.
Estoy seriamente preocupada.
Bueno, pues ya la hago yo. Oye, ¿no? Se van a poner así.
¿Qué haces? Unas por quarter solo.
Salimos el Mundial.
Venga, pues ya está el Mundial para Galilea. Adjudicado, tú, sin Will Carr ni nada.
Manipuladores.
Pilar Casado.
Venga,
perdona,
vámonos
perdona.
Ya. Vamos ya, cierra
a ver, espera,
el
momento,
lunes que viene.
Momento, que decía algo el profe. Profe.
Digo que había rumores también de que el Mundial de 2018 pasaba a 2019.
No, pero esos son europeos, ¿no?
No.
O sea, lo que cambia en Saltán y el Mundial de 2019.
El
o sea, 2019, exacto, 5 años.
Correcto.
Pero es que nosotros 5 años antes ya lo sabíamos. ¿Dónde vamos, profesor?
Ya.
Me estáis desdibujando el calendario, ¿eh? Entre los partidos amistosos entre...
Que el lunes a las 6:30 estamos
correcto.
Aquí.
Correcto.
Que la gente se ponga a cope.es.
Especial Showtime con ese sorteo de nuestro Mundial. Pilar Casado, un beso muy grande, ¿eh?
¡Mua!
Profesor, Paniagua, gracias.
Apunta a Puerto Rico.
Apunta
a
Puerto Rico.
Apúntalo por si acaso.
Oye, pero ¿por qué no lo decís? Claro, es
ahí
que
lo
se
dejo.
Va a tirar de la lengua y sacar. Y mira.
Coño, ¿te pareces al que presenta al que presenta Saber y Ganar? Pues.
¿A cuál? ¿Al de la voz?
O al eterno de las gafas.
Al que algunos habían matado muchas veces, ¿no? Que...
Jordi Hurtado, qué grande.
Al Jordi Hurtado, eso.
Bueno, y Juanjo Cardenal, por favor. Gracias, Paniagua, que vaya bien, ¿eh?
Adiós.
Galis. Hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Faltes. Y espero que vengas con invitado de la mano. O por lo menos al teléfono, ¿eh?
Eso,
para el sorteo, ¿eh?
Eso está hecho.
Tienes el encargo.
Tú
bien.
Solo tienes que pedir.
Muy bien. Parrita, ¿algo más? ¿Algún proverbio egipcio para deleitarnos en la despedida?
No manejo los egipcios, no son lo mío.
¿Algún otro?
Simplemente cuidarse y expectantes estaremos a ver el sorteo que nos depara.
¡Adiós, Parrita!
Adiós.
Venga, que ya lo dejamos, ¿eh? Cerramos el 133 y efectivamente, la semana que viene, sorteo mundial de España. Adiós. No control.